Las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 2 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos iniciado la semana pendientes de dos reuniones. La última en celebrarse ha sido la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat de Cataluña, un encuentro que ha levantado muchas críticas ya que se ha producido solo 3 días después del plantón de Pere Aragonès en la conferencia de presidentes. Moncloa ha iniciado una nueva etapa de diálogo con un anuncio, el de la ampliación del aeropuerto del Prat, y con una hoja de ruta para aumentar el autogobierno, aunque al gobierno catalán le sabe a poco. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Buenas noches. Un acuerdo que llegaba por sorpresa. El plan de ampliación será dotado con una inversión de 1.700 millones de euros. La ministra de Política Territorial ha enmarcado este proyecto como uno de los puntos fundamentales de la recuperación económica. Isabel Rodríguez ha destacado el ambiente distendido de la reunión. Asegura que no se han abordado temas políticos como el referéndum reservado para la mesa de diálogo de septiembre. Tampoco se ha tocado el tema de los fondos europeos.
Que cada iniciativa deba abordarse en su lugar. El lugar fue la conferencia de presidentes y el lugar ha sido hoy, ha estado presente la Generalitat, la conferencia sectorial.
Algo que ha generado malestar en la parte del govern catalán. El vicepresidente Jordi Puigneró considera las pretensiones de Moncloa como insuficientes.
De momento tenemos que decir que esta aceleración ha sido totalmente insuficiente.
Aseguran que velarán porque se cumplan sus 56 exigencias y que la última parada, recalcan, será la autodeterminación.
5 horas antes tenía lugar la conferencia sectorial sobre los fondos europeos, que ha reunido de forma telemática a todas las comunidades autónomas. Cataluña ha aparecido finalmente en esa videollamada, aunque se ha conectado 1 hora y media tarde. El titular es que el Gobierno ha anticipado a los gobiernos autonómicos poco más de 7.000 millones de euros de las ayudas europeas. Ahora cada ministerio decidirá el reparto entre las regiones. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pedía unidad.
Estamos ante una oportunidad única, no podemos desaprovecharla. Tenemos que remar en la misma dirección y en esta materia no cabe política de confrontación.
Unos fondos europeos para paliar la crisis económica derivada de la sanitaria que sigue mejorando en España. Hoy la incidencia acumulada ha bajado 14 puntos. Se sitúa en los 673 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad no está tan preocupada ahora mismo por los nuevos contagios entre los más jóvenes, sino por los que se producen en los mayores de 30 años, Maribel Sánchez.
El descenso de 14 puntos en la incidencia es tan ligero que la situación sigue siendo preocupante, porque además las muertes se han triplicado desde el viernes, con 157 personas fallecidas y las UCIs están ya al 20% de ocupación COVID. Y es que la variante Delta está siendo la causante de la gran mayoría de los contagios en España, como reconoce la portavoz del Centro de Alertas Sanitarias, María José Sierra.
En este momento estamos en un porcentaje de más del 75%, estimamos, de circulación de esta variante Delta, con diferencias además en comunidades. Varias comunidades están por encima del 80-85%, ¿no?
Y eso hace que el porcentaje de vacunados para lograr la inmunidad de grupo tenga que ser ahora mayor del 70% anunciado para finales de agosto. De momento, España supera los 27 millones de personas con pauta completa, que es el 57% de la población.
Una de las comunidades que más está sufriendo esa variante Delta es Andalucía. Tiene ahí una presencia del 78%. Por eso esta misma noche la Junta ha decidido implementar nuevas medidas para evitar que aumenten los contagios. Si la justicia lo avala, Galicia ya no será la única comunidad que exija el certificado COVID para acceder a los locales de ocio nocturno. Jesús Aguirre es el consejero de Salud y Familias.
Se exigirá para asistencia al ocio nocturno en locales de interior o bien el certificado COVID que engloba vacunación, infección o PDA, o una PDA, un test de antígenos previo a entrar en estos locales, en la parte de interior del ocio nocturno.
Pero Andalucía no es la única comunidad que refuerza sus medidas. En Aragón hoy el Supremo ha ratificado el toque de queda solicitado por el Gobierno en 4 municipios. La limitación será de 1 a 6 de la mañana y tendrá una vigencia de 15 días. COPE Zaragoza, Ana Abad.
El Gobierno de Aragón ya ha publicado la orden por la que entra en vigor el toque de queda en 4 de las zonas más afectadas por la pandemia: Huesca Capital, Jaca, Monzón y Barbastro. Todos ellos municipios de la provincia de Huesca. El toque de queda, avalado por el Supremo, entra en vigor durante 15 días, de 1 a 6. 6 de la madrugada. La consejera de Presidencia, Maite Pérez.
Va a ayudar esta restricción de movilidad, una medida proporcional y ponderada que de alguna manera no incide en el sector económico.
Los alcaldes de estos municipios apoyan la medida. Fernando Torres, alcalde de Barbastro.
Pues bueno, lo valoramos positivamente, ya que los fines de semana se nos ha complicado mucho el control de masas cuando se cerraba el ocio nocturno.
El Supremo desdice así al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que hasta en dos ocasiones había inadmitido el toque de queda.
Cambiamos de asunto porque hoy el juez ha levantado el secreto de sumario sobre el caso del asesinato del joven de A Coruña, Samuel Luiz. Esta madrugada se cumple un mes, ya hay 5 arrestados, 2 de ellos menores de edad. El comisario Agudo, a cargo de la investigación, ha asegurado aquí en esta linterna que no descarta algún detenido más tras el segundo volcado de los teléfonos móviles. Más datos, Juan Mañó.
A los detenidos se les acusa de homicidio e intento de acabar también con la vida del inmigrante senegalés que cubrió con su cuerpo a Samuel. Pedro Agudo, comisario jefe de Policía Judicial en Coruña.
Los americanos le llaman eraser, que significa borrador, eliminar. Se trata de la eliminación de un ser humano donde mucha gente que lo ve no hace nada y los únicos que hacen algo son estos dos senegaleses, en concreto Ibrahim.
Una vez regularizada la situación en España como premio, ha sido determinante la colaboración de este senegalés y de su compañero. Hoy ha recibido el juez los dos últimos informes de ADN que señalan a los dos agresores principales, los dos veinteañeros en prisión. Uno de ellos tumbó a Samuel con la técnica del mataleón, luego lo apalearon. El papel de los dos menores no es menor.
Hemos acreditado que están en la agresión, sí, en la segunda parte y también en la tercera. Tenemos testificales que nos dicen que uno de los menores agrede por detrás a Samuel y agrede de manera violenta.
El comisario no descarta nuevas detenciones.
Nos queda una segunda parte del volcado telefónico que nos va a dar datos y que nos va a permitir, yo creo, que detener a alguien más.
El juez determinará si estamos o no ante un delito de odio.
Y hoy, lamentablemente, tenemos que volver a hablar del elevado precio de la luz otra vez, porque este lunes ha alcanzado los 103 euros, el tercer valor más alto de toda la serie histórica. Pero ojo, porque mañana no va a mejorar, todo lo contrario, se encarecerá más de un 3% con respecto al mercado al precio de este lunes, Marta Ruiz.
Agosto arranca con fuerza en el mercado mayorista de la luz. Para mañana, segundo precio más alto de la historia, 106,27 euros de media el megavatio hora y con picos de 113 euros de 9 a 10 de la mañana. Esto después de que julio haya cerrado con el precio medio más alto de la historia, 93,4 euros, casi un 170% más que hace un año. Si nos fijamos en la media de las franjas horarias, Punta, Llana y Valle, el precio medio del kilovatio hora fue de 20 céntimos, un 70% más que hace un año. Y esta es la tendencia, al menos hasta febrero del próximo año, por el encarecimiento de los títulos de CO2 que compran las compañías para contaminar más y el alza del precio del gas. En julio la factura media ha sido de 85,34 euros, un 36% más que el año anterior, a pesar del IVA reducido y de la suspensión del impuesto a la producción eléctrica, que han evitado que la factura sea la más cara de la historia. Hay que recordar que los vaivenes en el mercado mayorista influyen en un 25% de la factura en tarifa regulada. El resto son impuestos y peajes.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y Jorge Bustos.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ignacio Camacho, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuánto tiempo sin hablar contigo?
Pues sí, es verdad, y lo lamento profundamente. Me alegro mucho de coincidir contigo en medio de la pausa estival.
Sí, señor. Muy bien. Jorge Bustos, muy buenas noches.
¿Qué tal, mami?
Que es que a Jorge lo tengo aquí sentado, aquí, a mi vera.
Hombre, qué bien.
Hacía que no pisaba el estudio, Ignacio, pues no sé, desde antes de la pandemia.
Un montón, sí.
Yo estuve el mes pasado haciendo el programa de Herrera con Pilar García Muñiz.
Y uh-huh. Está genial caminar por la noche por Madrid ahora, ¿eh? Está muy bien. Claro.
¿Porque lo dices por el fresco? ¿Lo dices porque falta gente?
He venido en metro, el metro vacío, la temperatura óptima del metro, por cierto, porque a veces está tan fuerte el aire acondicionado que sales con pulmonía en agosto del metro.
Pero quién era el escritor que decía eso, de Madrid en agosto y con dinero.
Silvela, Francisco Silvela.
Silvela,
eso. Madrid, decía Madrid en agosto con dinero y sin familia. Baden.
Pues espérate, porque yo no creo que no reúno ninguna de las tres condiciones que decía Silvela, pero bueno.
Entonces, nada.
Bueno, hoy ha sido un día intenso de reuniones. Ha habido, por un lado, una reunión de Hacienda de la ministra María Jesús Montero con los consejeros para hablar del reparto de fondos. Por otro, la reunión del Gobierno con la Generalitat de Cataluña para hablar de traspasos. Vamos a ver si conseguimos aclararnos un poco en todo este batiburrillo. Y vamos a saludar a Ramón Alfonso, que es profesor de Empresa y Economía de la Universidad Abat Oliba Ceu. Don Ramón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido mucho en recalcar que la asignación de estos fondos europeos y, por ejemplo, otros mecanismos que se utilizan para los fondos de cohesión, por ejemplo, que no son los mismos, que puede llevar a error. ¿Qué diferencia hay entre los mecanismos de adjudicación de unos y de otros?
Son dos programas distintos de la Unión Europea. Los fondos de cohesión es un tipo de fondos que hace años ya que existe y que están destinados sobre todo pues a temas de desarrollo de infraestructuras, temas de medio ambiente, ayudas, digamos, a cualquier región o zona de la Unión Europea pues que precise apoyo, mientras que el paquete este del Next Generation es básicamente un paquete totalmente distinto, que es un plan especial para el apoyo para la salida de la pandemia. Al final coinciden en algunos puntos de lo que invierten, pero el espíritu de unos y de otros son distintos. Uh-huh. El del Next Generation está muy relacionado con la pandemia y, por tanto, su máxima expresión será entre el año 2021 y 2023. Y ahí, pues, por ejemplo, España puede llegar a recibir hasta un máximo de 71.000 millones de euros. Uh-huh.
La asignación, además, no se va a producir, ¿no?, desde Hacienda hacia las comunidades autónomas, sino a través de los ministerios en función de las metas que ya nos hemos comprometido con Bruselas.
Sí, uh-huh. Sí, digamos, eso separará. Eso claramente será una forma de separar el uso de los fondos de cohesión habituales de los fondos estos especiales de la ayuda post-pandemia.
Uh-huh. Y cada seis meses va a haber una evaluación para ver si las comunidades y los ayuntamientos van cumpliendo. Si no cumplen, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué podría ocurrir?
Bueno, esta me parece una pregunta muy complicada, uh-huh, porque eso implica que los ministerios deberán tener personal especializado, que hagan seguimiento. Hay que evaluar y entonces aparecerán, pues siempre habrán los que cumplen, habrán los que se retrasan y entonces habrán situaciones especiales y no sé, y un poco de discusión, ¿no? Uh-huh. Es decir, no le he respondido a su pregunta porque me parece, no sé lo que pasará. Yo sí quiero que le diga, ¿verdad?, como ciudadano, pues entiendo que se hará la evaluación de los proyectos, de la asignación, del uso del dinero. Y ahí pues luego ya veremos si hay distorsiones grandes, uh-huh, pero espero que no, simplemente yo creo que todo el mundo pedirá para poder tomar su parte de la asignación de fondos.
Uh-huh. Nos hemos enfrentado a 17 desescaladas, 17 veranos distintos. Como el reparto de esos fondos depende de los ministerios, ¿habrá más de 20 formas distintas de repartir y de adjudicar?
Esta también es una pregunta complicada. Porque,
por eso llamamos al experto, para que nos ayude a entenderlas.
Pero otra vez, yo más que como experto le voy a responder como ciudadano. Uh-huh. Y la idea sería, digamos, el repartirlo por comunidades y dar juego a que no haya una centralización, pues dará también como resultado pues distintos usos, medidas, valoraciones, es decir, yo creo que esto va a ser rico en resultados. Y además España en este sentido es especialmente, digamos, capaz de que cada uno exprese su sentir y se marque la diferencia con su vecino, ¿no? Uh-huh.
Esto en cuanto al reparto de los fondos, comentábamos que había habido otra reunión entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña. ¿Se está tratando de forma preferente al Gobierno catalán? ¿Usted cree que se está dando cierta preferencia a Cataluña en este tipo de reuniones?
yo la sensación que tengo es que lo que hay es un tema de relación política entre el gobierno central y el gobierno de la Generalitat. Y digamos que hay un, si me permite la expresión, creo que hay una parte de postureo en la forma de pues de no ir a la reunión del pasado viernes de las comunidades autónomas. Luego, es decir, al final yo tengo la impresión de que aquí cada uno pues trata de mostrar pues su posición, ¿no? Y no creo que haya tanto una posición de preferencia como que aquí cada uno intenta defender su parcela para negociar.
Ramón Alfonso, profesor de Empresa y Economía de la Universidad Abat Oliva CEU, muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros aquí en La Linterna y muy buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Gracias.
Jorge, la verdad es que preguntas fáciles no eran, sobre todo porque nadie tiene la bola de cristal, pero así, ¿qué te sale así, bote pronto, de las reuniones de esta tarde? Bueno, de esta tarde y de esta mañana, porque una de ellas ha empezado a las 11 de la mañana y ha acabado ya bien avanzada la tarde.
Bueno, es que son las preguntas que van a determinar el curso de la legislatura. Son complicadas, pero son las que nos hacemos todos, como ciudadanos, como expertos y como contribuyentes. Es decir, al final, el reparto de los fondos, nos preguntamos todos si va a ser equitativo, si va a ser justo, si va a ser eficiente, cuántos fondos vamos a ser capaces de ejecutar, cuántos tendremos que devolver. Porque cuando preguntas a la gente y a los analistas y a las administraciones locales y a la central, te dicen que a lo mejor de todos los cacareados 140.000 millones de euros que le valieron aquel coro de aplausos a Sánchez cuando volvió de estas cosas que le hacía Iván, que ya no está, pero ahora se las hace Bolaños, pues al final tenemos que gastar solo, o dicen que solo podremos gastar como mucho algo más de la mitad, en las más optimistas de las previsiones, te dicen algunos expertos, o sea que de esos 140.000 nada. ¿Y de qué depende que tengamos más o menos éxito en la distribución y ejecución de esos fondos? Hay una parte técnica que es la capacidad real presupuestaria que tiene un Estado descentralizado como el español para trazar planes que convenzan a la Unión Europea y que sean planes viables y que podamos nuestro tejido productivo los pueda absorber para aprovecharlos. Y hay una parte política que es la mollar, que es que el gobierno al final, mediante un decreto ley, se ha asegurado el control total desde la Moncloa de los presupuestos. Es decir, a diferencia de lo que ha hecho Italia, que ha conformado un nuevo ejecutivo entero con Draghi, con su mejor hombre del país al frente, con 11 partidos involucrados y con un nuevo gobierno entero diseñado expresamente para aplicar los fondos de recuperación, a diferencia, digo, de lo que ha hecho Italia o lo que ha hecho Grecia con su premio Nobel de Economía, lo que ha hecho Francia, lo que ha hecho Portugal. Es decir, a diferencia de todo eso, bueno, pues aquí lo que se ha hecho es tener el control, de asegurarse el control de los fondos para intentar utilizarlos de forma electoral para ganar las próximas elecciones. Esa no es la mejor manera ni de ganar las elecciones ni de aprovechar los fondos.
Ignacio,
¿cuál es la pregunta?
Así, vamos a ver, pronto, es que ¿qué te sugiere?
A mí esto del dinero me interesa poco. Quiero decir, el político piensa que lo importante del dinero es tenerlo y luego ya se verá en qué se gasta. Es verdad que Europa impone ciertos controles, pero bueno, tampoco son especialmente rigurosos, sobre todo en este tiempo. Entonces, una vez que se tiene, pues ya se administra. Entonces a mí lo que me interesa es el asunto político. Porque yo creo que esto de esta mañana, esto de las reuniones de esta tarde, de las reuniones entre el gobierno y la Generalitat, no responden a una lógica económica, responden a una lógica política. Luego, si hay que darle 1.700 millones para construir una pista en el Prat es una instalación estratégica española, no catalana, española. Y por tanto, pues, bueno, merecen inversiones. Luego está la famosa disposición adicional tercera del estatuto, que obliga al Estado, en teoría, a invertir una determinada proporción del PIB en Barcelona, en Cataluña, etcétera. Bien, hágase. No es cuestionable que el Estado invierta en el desarrollo del aeropuerto del Prat. Pero Aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una serie de relaciones políticas para consolidar una mayoría parlamentaria que sostenga a Sánchez en el poder. Si la inversión en Cataluña se entiende o no como privilegio, lo tendrán que pensar los habitantes y los dirigentes del resto de las comunidades. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. El tren de Extremadura o el AVE de Galicia. Es decir, la conclusión que podrían sacar los ciudadanos extremeños o los ciudadanos gallegos es que, por acatar la Constitución, llevan años esperando esas infraestructuras. Y la conclusión que se saca mirando objetivamente reuniones como la de hoy es que si das un golpe de Estado, te aceleran las inversiones. Por cierto, hoy hace 40 días, o 40 noches, que diría la Biblia, del indulto. Y lo del indulto hay que recordarlo todo el rato, porque es lo que pretende el gobierno, que se olvide con cosas como esta. Pero esto es la clave de todo. Se ha indultado a los autores de un golpe contra la Constitución y ahora se les está premiando con inversiones. Inversiones que, en algunos casos, como este del Prat, no son cuestionables, pero que pueden crear también agravios comparativos.
Yo estoy de acuerdo contigo, Ignacio, en que la inversión del Prat es interesante porque efectivamente es una infraestructura valiosa para toda España y para el Estado, y además les quita de alguna forma también el argumento eternamente victimista e injustificado, además, porque si una región es sistemáticamente beneficiada de los presupuestos a consecuencia del apoyo que le brinda en Madrid, es Cataluña. Pero el problema, bueno, de hecho, es que la inversión del Prat la rechazaba el partido de Colau. Es decir, la izquierda está en contra de que España invierta en el Prat, porque creen que es un asunto que tiene una alteración medioambiental muy grande y no sé qué. Bueno, y además Moncloa ha querido equilibrar ese reparto dándole o anunciando que va a dar a Barajas 1.600 millones. O sea, 1.700 al Prat, 1.600 a Barajas, y así quedamos bien con todo el mundo. Si el problema no es que hagas inversiones en Cataluña o que intentes desviar el debate de lo identitario a lo material, a lo económico, que estaría bien, incluso abrirse a una mayor presencia de instituciones del Estado en Barcelona, cosas como esos debates a mí me parecen productivos. El problema es que Sánchez, a cambio de esa lluvia de millones, no intenta sacar nada. Es decir, cuando tú tienes en tu mano ese poder presupuestario brutal que te acaba de caer del man europeo y tienes la capacidad de decir, bueno, señores, les acabo de indultar, les acabamos de sacar de la cárcel, están ustedes además en una situación económica que Andalucía ha pasado, ha rebasado económicamente a Cataluña ya. En 3 años le ha dado la vuelta el gobierno de Moreno Bonilla y Juan Marín.
El sorpaso habla ABC, ¿no?
Sorpaso hoy en empresas y en, sí, y en velocidad de puestos de trabajo creados.
De empleo, sí.
Que solo hacía falta, efectivamente, o sea, que no, nadie está condenado a la pobreza ni a la corrupción. Eso no era una plaga bíblica, ¿verdad? Es cuestión de cambiar los gobiernos. Bien, pero Barcelona o Cataluña tampoco está condenada, a no ser que quieran sus votantes, a tener sistemáticamente unos dirigentes corruptos y chantajistas que están planteando constantemente cuestiones que dividen en vez de intentar gestionar a sus ciudadanos. Pero es que Sánchez ha renunciado a utilizar el inmenso poder coercitivo y persuasivo de los millones a cambio de arrancarles algún compromiso de acatamiento de la Constitución o de que van a renunciar al proyecto supremacista de segregación social que tienen en Cataluña, que tienen a la mitad de la población desde hace décadas sojuzgada. En fin, no, además es que le valdría electoralmente a Sánchez para presentarse como, fijaos lo que he conseguido, que no solo invierto en el aeropuerto del Prat, es decir, devuelvo la conversación pública hacia lo material, hacia lo concreto, sino que encima he conseguido que además de esas, que a cambio de esas inversiones ellos rechacen o desmonten la mesa del referéndum. Es decir, no ha conseguido nada porque no le interesa la parte nacional de desnacionalización de Cataluña.
Sí, ha conseguido.
Bueno, ha conseguido sobrevivir él,
claro,
pero no consigue nada para los catalanes constitucionalistas.
Su supervivencia. Pero es que no se conoce en la historia moderna de España una sola cesión del nacionalismo a cambio de las renuncias del Estado. No se conoce.
No se conoce, ¿no?
Y además, esto tampoco sirve para alquilar nada, porque ellos consideran que esto forma parte de la deuda, deuda que es algo que se les debe. El nacionalista piensa que España le debe cosas, le debe algo, le debe mucho, le roba. Y entonces esto es parte de la devolución del botín sustraído. Y se quedan tan frescos.
Pero ahora es una oportunidad.
Y bueno, hombre, dice, no, ellos llegan y dicen, queremos el Prat. Y yo digo, no, mire usted, es que el Prat, aunque lo quieren, es que quisiéramos dárselo, no podemos dárselo, porque es que es de una empresa cuya mitad...
Parece que hemos
tanto no se le puede dar.
Ah, ahí está Ignacio, que es que hemos tenido ahí un leve instante en el que no te...
Ah, perdón.
Te habíamos perdido.
No, que decía que bueno, no sé qué momento me
no, que nada, el, no, no, que el Prat bueno, te pertenece a la, sí, mitad capital,
claro,
privado.
Que el Prat es una empresa que pertenece a AENA, que la mitad del capital es privado, por tanto no se le puede dar a los catalanes, ni a los independentistas catalanes, no se le puede dar. Entonces ellos llegan y dicen, queremos el Prat, y entonces, bueno, a cambio vamos a... No, a cambio no, es que el Prat no se le puede dar de nada. No es un asunto que se vaya a negociar, y entonces para que vosotros cedáis, que no, ahora no insistáis en el Prat, os vamos a dar otra cosa. No, es que eso no podéis, ya está, pedí otra cosa.
Pero es que además han pedido un calendario de inversiones, que según la ministra portavoz se ha acordado que se va a poner en marcha, uh-huh, en el cual hay gestión del puerto, 500 millones más de inversión, 688 millones para financiar a los mozos, hay 56 transferencias de competencias. Yo no sé qué más
alguna,
queda por transferir a Cataluña.
De esas competencias, verdad, que las tienen sentenciadas por los tribunales.
Sí, seguro.
Las referidas a becas, ¿no? Y educación.
Las becas también, el MIR, el sistema MIR, ahora también se puede transferir a Cataluña, de tal manera que un madrileño no se pueda formar en Cataluña, pero un catalán sí se pueda formar en Madrid. En fin, es consagrar una relación de bilateralidad como la que tienen dos estados en pie de igualdad, no como la que tiene la administración autonómica, además, cuyos dirigentes han sido condenados por golpistas, con el Estado del que forma parte.
Pero esa es su gran reivindicación y lo que siempre defienden.
¿El qué?
Pues ese estatus de bilateralidad con el Estado.
Sí,
y
claro.
Y lo están consiguiendo.
Sobre todo cuando el Estado se lo concede, claro.
Uh-huh. Eso es lo que están consiguiendo, porque el poder de Sánchez depende íntegramente de los votos de Esquerra Republicana.
Claro.
Punto pelota, este es todo el asunto.
Sí, pero todavía queda bastante legislatura por
el
delante.
Problema es
pero
que
el poder de Sánchez y sus posibilidades de renovación,
sí,
¿no olvidéis esto?
Claro, el poder presente y el futuro. O sea, es decir, todas las posibilidades de Sánchez de mantenerse en el poder pasan por seguir subastando pedacitos de Estado y dándose a los nacionalistas. Uh-huh. Eso es toda la agenda de Sánchez. Aunque luego haga discursos sobre la cohesión, sobre que salimos más unidos y estas cosas que dice y en las fotos que se hace, que nadie comprende y que nadie comparte, porque vamos a un creciendo... El intento de desactivar el cabreo de las autonomías, algunas del PSOE también, el pasado viernes en Salamanca, con esos anuncios de más vacunas, que se saca 3 millones de la manga y tal, de efecto sorpresa, esta afición al cortoplacismo efectista que tiene Sánchez, ¿no? Y luego vamos a daros el 50% de la gestión de los fondos, como si fueran gestorías. Y lo que piden las autonomías no es la gestión de los fondos, es poder decidir el destino, o sea, estar en la cadena
de decisión,
suministro desde,
¿no?
desde el minuto uno. No ser la gestoría de unos destinos ya decididos en Moncloa, ¿no?
Pero bueno,
ese malestar no va a decrecer, y los ciudadanos no son tontos, y si ven que Cataluña sistemáticamente y el País Vasco comen aparte y comen más y son sistemáticamente privilegiados, va a ser difícil que las autonómicas voten la marca PSOE en los territorios, va a ser difícil.
Pero el comportamiento de ahora, Jorge, lo que estás comentando, no es un comportamiento de ahora, lleva muchos años siendo así.
Ya, pero sí. El problema es que ahora salimos de una crisis brutal, como nunca había caído el PIB en la historia moderna de España. Y hay un momento que está suficientemente estudiado, pasó también en la crisis de la gran recesión de 2008. ¿Cuándo se quebró el bipartidismo? ¿Cuándo nació Podemos? ¿Cuándo se rompió, digamos, los consensos básicos y de repente la estabilidad política en España saltó por los aires? No cuando estábamos en lo más duro de la gran recesión, no en el 8, ni en el 9, ni en el 11, sino en el 13, 14, sí. Cuando ya España estaba saliendo de la crisis, es cuando... Tú cuando estás bajo la tormenta o cuando estás bajo un bombardeo, apretas los dientes y rezas para que no te toque. Uh-huh. Pero cuando sale el sol, te asomas a las ruinas y ves que a ti te ha dado, pero a tu vecino no, y tu vecino se compra un coche cuando tú todavía no puedes ni cambiar de ropa, pues entonces es cuando te cabreas. Es decir, las bandas no se pelean cuando van a dar un golpe, sino en la hora del reparto del botín. Uh-huh. Y estamos en la hora del reparto del botín y la gente lo ha pasado muy mal y está muy enfadada y está especialmente sensible a los agravios comparativos. Por eso ahora es cuando la igualdad, que se supone que es sentar en el frontispicio del ideario del Partido Socialista, es más necesario observarla que nunca, porque como el ciudadano interprete que él, que ha sufrido la pandemia como cualquiera y ha perdido el curro como cualquiera, lo va a pasar peor, porque los pactos de Sánchez con los separatistas, que además son las regiones más ricas de España, tienen prima y él no, entonces va a haber un problema serio en este país.
Ignacio, te habíamos cortado antes, disculpa.
Sí, no, iba a decir que en todo caso esto es un apunte, solo un apunte, de esto que ahora los socialistas llaman la España multinivel. Bueno, sí. Pues la España multinivel es...
¿En el nivel de arriba?
La España multinivel son tres pistas en el aeropuerto del Prat y a Badajoz en diligencia. Esa es la España, ese es el resumen de la España multinivel.
Son diferentes niveles de locomoción. Hay un nivel de locomoción alto para el supremacismo.
No estaba pensado.
Y de desarrollo. Y hay un nivel de, se llama desarrollo.
Claro, y eso va a ser muy complicado de gestionar.
Pues vamos a aprovechar que son justo las 10:30, unos segunditos para la publicidad y volvemos.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tú haces que la radio sea el medio más creíble. Te informas a través de nuestros programas de las últimas noticias. Nos eliges para que te hagamos compañía cada día. Y conectas con nosotros a través de las redes sociales. Gracias por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Que tu amiga te pase un gigas y te quedas sin datos, está bien. Pero que te pase 30 gigas, está mejor. Móvil 30 gigas para navegar o para pasárselos a tus amigos por solo 14,90. Y si te vienes a Finetwork este verano, tienes 66 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Hay encuentros inesperados que marcan el camino del éxito. Como el encuentro de la uva Godello de Bodegas Emilio Moro y el nacimiento de tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y la Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Me encuentro en aquel momento con el príncipe Felipe. El que hoy es su majestad el rey Felipe VI. Dice, hombre, señor Blake, ¿qué tal, cómo está usted? Digo, muy bien, señor.
Estaba diciéndole uno al otro, ¿qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda? Y decía, el himno del Barça.
Bueno, como persona, ¿cuál es tu misión con la sociedad? Claro, a mí en España nunca esto, nunca me lo han preguntado. Es yo lo mío.
En
yo,
verano el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Mi anhelo sería poder vivir en un país de gente educada.
Los sábados y domingos de 9 a 10 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en nuestro tiempo de análisis y debate con Ignacio Camacho y con Jorge Bustos. Estábamos hablando de esas reuniones que ha habido hoy, por un lado, para dar cuenta de los fondos europeos, del reparto entre las comunidades autónomas, y por otro lado, la reunión Gobierno-Generalitat. Con respecto a los fondos europeos, me gustaría recuperar dos sonidos. Uno, el de la presidenta de Baleares, de Francina Armengol.
Los fondos europeos también vayan un poco con ese criterio. La comunidad que más ha caído por PIB es Baleares y, por tanto, tiene que ser especialmente mirada por parte de todos los ministerios.
Y, por otro, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid.
En Italia ha habido más de 70 reuniones en el Senado para después llevar esto a votación en el Congreso. En Bélgica, en Francia, en Alemania, lo que están haciendo son comisiones para trabajar con las regiones y juntos decidir cómo quieren repartir los fondos. En este caso no ha habido nada de información en este año y pico.
Porque claro, luego esa es otra, que cada comunidad autónoma plantea el reparto de los fondos de una manera y que un poco tiene que ver a lo mejor con el criterio que utiliza el gobierno.
Es que además quien va a presidir el órgano que administra los fondos se llama María Jesús Montero, ministra de Hacienda, claro.
Imparcial, muy imparcial no es.
Claro, que si al final la última decisión la tiene la ministra que está a las órdenes de Sánchez, pues hombre, los respectivos consejeros de Hacienda que conocen mejor las necesidades de su territorio, conocerán mejor los proyectos que pueden ser merecedores de los fondos, pues al final si se lo das hecho no van a tener ninguna capacidad real de decisión, que es lo que están pidiendo. Yo creo que el gobierno además haría mal, no solo por miedo a perder el control del dinero o utilizarlo electoralmente, es que no va a poder gastarlo. Es que estamos en un país descentralizado, sin el concurso de las administraciones autonómica y local, va a ser imposible gastarse bien el dinero en tiempo y forma. Vamos a tener que devolverlo por pura incapacidad para ejecutar el presupuesto. Si España arrastra desde hace muchos años una incapacidad crónica para ejecución presupuestaria. No nos hemos gastado todo lo que Europa nos dio para los fondos de cohesión en su momento. Es decir, tenemos un problema administrativo de gestión para poder hacerlo. Entonces, no contar con las autonomías y encima contar con ellas solo para los gastos que tú le dices que tienen que ser, pues es que es una fórmula perfecta para el fracaso.
Uh-huh. Ignacio.
¿Os recordáis en los 80 los despachos de influencia? Aquello que los exministros y eso ponían un chiringuito y ponían...
Como el hermano de Alfonso Guerra.
Sí, aspiraban un... No, bueno, eso era otra cosa. Eso era una cosa más pedestre. Pero bueno, sí, lo hicieron algunos exministros, ponían su despacho en Madrid, alquilaban a Guerra. Y bueno, el despacho consistía, lo dijo uno de ellos en una célebre entrevista en Diario 16, decía, es que las relaciones forman parte del currículum. Bueno, os cuento esto porque en Madrid han vuelto a florecer los despachos de influencia al calor del reparto de los fondos europeos. Ahora se llaman consultoras de asuntos públicos. Uh-huh. Y algunos directivos de estas consultoras se han pasado varios meses presumiendo de su hilo directo con Iván Redondo. Y captando clientes por esta vía. Ahora ya, bueno, tendrán que recomponer un poco, pero bueno, como suele tratarse de ex dirigentes de los dos principales partidos, y no solo del PSOE, que tienen buena agenda, buenas relaciones, la agenda forma parte del currículum y a veces es muy decisiva, pues ahí andan haciendo cola en un reparto discrecional de los fondos. Esto es lo que va a ocurrir.
En comandita con grandes empresarios del IBEX.
¿No? Claro, en comandita, que son los clientes. Y esos claro. Empresarios del IBEX son los clientes de estos despachos. Y bueno, pues esto es lo que va a ocurrir. Es decir, el gobierno se ha asegurado un mecanismo discrecional y, por tanto, clientelar. Por cierto, aprobado en el Parlamento, respaldado en el Parlamento con la torpe colaboración de Vox, que no se arrepentirá suficiente de ese error.
Es verdad, porque ese decreto pedía gritos otro diseño, otro formato. Y esa abstención de Vox permitió que Sánchez distribuya los fondos como le dé la gana. Uh-huh. Y el problema es que es verdad que ahora se sabe o se empieza a saber que una de las razones de la purga de Iván Redondo era precisamente esta. Es decir, su ambición a la hora de monopolizar, de concentrar en su persona la administración de la millonada que va a llegar, porque eso ya es que no sea agenda, es que eso, si eres la persona que va a administrar la mayor lluvia de millones de la historia de España, pues es que claro, Iván Redondo podría llegar a los 100 años ya sin tener que trabajar, es decir, será una especie de virrey del 17, pero claro, esa ambición parece ser que es la que una de las que causó su purga, ¿no? Ahora hay que cambiar el sistema, hay que cambiar las personas, y hay que la gente estará, me imagino, que por ahí, en las sombras, se estarán reposicionando todo el mundo,
claro,
pulsando el móvil de Félix Bolaños y de Nadia Calviño, como
para
locos,
no perder
¿no?
la silla.
Que son los que mandan ahora.
Que en vez de ir a llamar a la puerta de Iván Redondo, hay que llamar a una puerta más del partido que Iván Redondo. Estas cosas son muy importantes sí. En política. ¿Quién decide qué?
Bueno, el partido es Bolaños, pero Calviño, al final, es la que tiene la interlocución directa con Bruselas.
Sí.
Entonces, yo no sé si se puede mover el uno sin la otra y viceversa.
Sí, bueno, claro, hay que negociar internamente. Pero el papel de Calviño es menor en cuanto a la asignación, vamos, al reparto concreto de los fondos. Pero en fin, de todas maneras sigue siendo bastante decepcionante que estamos en agosto, por cierto, el dinero todavía no ha llegado, pero en fin, se supone que llega este mes, uh-huh. y no sepamos qué vamos a hacer con él.
Sí. Y además llega una primera entrega,
9.000 millones.
Que es la que no está condicionada, es decir, esta es la fácil. Esta primera entrega
9.000
es la fácil.
De los 19.000.
De los 19.000. ¿No? La otra entrega creo que llega en diciembre, pero esta diciembre. Segunda entrega ya sí está condicionada a que presentemos proyectos que sean aprobados.
Pero están presupuestadas, es que ya está metido los presupuestos de este año, entonces eso es lo que le importa al político. Uh-huh.
Ya, sí, pero al que suelta el dinero no sé si te importa también.
De los 9.000, si no me falla la memoria, hay 7.000 y pico que ya están asignados, ¿no? Que es lo que ha dicho
Montero. Sí, sí.
Uh-huh. Que eso es lo fácil, repito, porque digamos que las primeras necesidades son fáciles de presupuestar. Lo difícil es seguir gastando y gastando bien todo la morterada de millones que quedan por venir. Es decir, me parece que es muy difícil, si no se abre un poco la Moncloa a la colaboración leal con otras administraciones, sean del signo que sean, no va a poder superar los siguientes exámenes, ¿eh?
Sí, porque los proyectos están ahí, hay que cumplirlos.
Hay que presentarlos, tienen que cumplir una serie de requisitos. Es decir, este es el fácil, el que te da Europa, digamos, para abrir boca y para quitarte destapar los primeros agujeros.
Pues yo creo que eso no lo entendería tampoco el ciudadano. Es decir, están llegando una burrada de millones desde Europa y no sabemos no gastarlos, sino invertirlos.
O sea, si se hace bien, Sánchez se coronaría. Lo que pasa es que tal y como está diseñado y tal y como es la personalidad del presidente, ¿verdad? Es muy difícil vaticinar que se vayan a gastar bien, no ya por los precedentes del plané, del país de la picaresca y de todo lo que hay, las rotondas que siguen esperando función en la España interior, no, pero es verdad que no estamos haciendo caso de los ejemplos de otros países vecinos en esto.
Además, el procedimiento que ha explicado hoy María Jesús Montero es que, a diferencia, por ejemplo, de los fondos de cohesión clásicos europeos, la asignación no se produce desde Hacienda a las comunidades autónomas que previamente han negociado con Hacienda pues sus prioridades de inversión. No, es cada ministerio, uh-huh. o sea, Hacienda los vehicula hacia los ministerios y cada ministerio, en función de sus propios proyectos, de sus propios programas, el que pacta con los consejeros de sus respectivos ramos en las conferencias sectoriales. Es decir, bueno, imaginaros los círculos de procedimiento, el destino del dinero. Uh-huh. Con lo cual, pues todo esto lo lentece bastante más. Porque, oye, nos creemos o no, esto, aquí no hay cogobernanza. Es decir, en esto de...
En el dinero no. En las medidas impopulares para las olas pandémicas, claro. Ahí todo el marrón para las autonomías. Pero para la pasta, cogobernanza de unidireccional. Uh-huh.
Oye, vamos a cambiar de asunto porque ahora que aludías a la pandemia, Jorge, ¿qué os parece? No, ¿qué os parece las decisiones en sí? Porque bueno, en cualquier caso son decisiones judiciales, pero esto de el pasaporte COVID sí se puede pedir en esta comunidad autónoma porque está respaldado por una decisión judicial, en otra comunidad autónoma no se puede pedir. Ahora donde sí se puede pedir, mañana no se puede pedir. ¿No es un caos el que se está trasladando también a la gente?
Es otra consecuencia.
Cogobernanza,
claro. Esto es otra consecuencia más de la pasividad legislativa de un gobierno que ha tenido un año y meses
aprobar
una reforma.
Un toque de queda,
el Supremo tiene que actuar.
Que lo había tirado un Tribunal Superior de Justicia.
Pero es que el Supremo tiene que actuar con las leyes que están ahora mismo en vigor. No puede legislar. Lo ha dicho el Consejo de Estado, lo ha dicho varios partidos, lo ha dicho. El gobierno se ha negado durante un año a llevar al Congreso de los Diputados una reforma, una especie de ley de pandemias, como lo queramos llamar, que le dé paraguas jurídico a las autonomías para poder tomar medidas desde el toque de queda hasta el pasaporte COVID. No ha querido porque no quiere exhibir su debilidad parlamentaria o porque porque le cogió fobia a Sánchez a las negociaciones de las prórrogas del estado de alarma, que varias veces estuvieron a punto de caer y en cada retrato, cada 15 días, él quedaba retratado como el hombre débil de los 120 escaños que al final es, y como tiene pánico al Parlamento, tanto para hablar como para negociar, pues ha dejado que todo esto se encarguen los tribunales autonómicos y los presidentes y que se desgasten ellos.
Claro.
Y que se desgasten ellos. Pero no se desgastan ellos, se desgastan los hosteleros, se desgastan hasta los comerciantes, se desgastan los ciudadanos que no saben si viajar o no viajar. Esto es lo que está pasando. Pero bueno, trae causa directa de la pasividad o de la inoperancia legislativa al gobierno.
Por cierto, inciso, hoy tenemos otra medalla de oro. Hoy tenemos otra medalla de oro. Y no es en Tokio.
Te iba a decir, me la he perdido.
Teníamos la medalla de oro de la vacunación y hoy tenemos ya la medalla de oro de la incidencia acumulada en Europa. Uh-huh. Ya estamos los primeros. ¿Vale?
Sí. Y eso que está bajando, ¿eh?
Sí, sí, y eso que está bajando. Pero esto, el Reino Unido lo ha bajado también más. Bueno, uh-huh. pasaporte COVID, que no es pasaporte COVID, es lo que te dan, es el registro de vacunación.
Eso es.
Sí. Discriminatorio no es. Puede ser discriminatorio según los territorios, pero que es que nuestra organización es así. Tampoco la licencia de caza de Castilla-La Mancha te vale para Castilla-León. Es que esto es así. Es que si te mueres en Valencia y te quieres enterrar en Sevilla, la ley te obliga a cambiar 3 veces de coche fúnebre. En cada comunidad no se hace, pero no se hace por un acuerdo de buena voluntad. La ley te obliga, porque las legislaciones autonómicas, ya, fijaos detalles, las legislaciones autonómicas sanitarias sobre el traslado de cadáveres son diferentes. Bueno, entonces quiero decir, este es el país que nos hemos dado, como diría la Constitución. Bueno, es verdad, tiene su... Yo soy muy partidario de Estados Autonomías, pero evidentemente ha habido un desparrame. Entonces, ahora, discriminatorio por esencia no es. ¿Por qué? Porque la vacunación es una estrategia de Estado a la que accede todo el mundo. Si uno se quiere vacunar, es muy libre no quererse vacunar, pero entonces te van a decir, vamos, no entres en la discoteca. Pues oye, no vacunarse, no entra en discoteca. No vacunarse, tal. Porque tú no tienes, o sea, no se te discrimina, no, dices, no, es que los que tengan dinero para vacunarse, no, se puede vacunar cualquiera, de hecho ya está vacunada la mayoría, pronto estará el 80%. Ergo, la protesta de que es discriminatorio, no sirve.
Estoy de acuerdo.
No sirve.
Quizá no discriminatorio,
es una estrategia nacional y tiene todo el mundo acceso a ella.
Pero quizá, Ignacio, sí algo confuso. Es decir, el hecho de tener, por ejemplo, la pauta completa de vacunación, de la que estábamos hablando antes, Jorge, cuando me has preguntado, no impide que yo esté contagiado ahora mismo. Y no lo sabemos.
Pero claro, pero tampoco, pero algo hay que... algún
claro, no, me pero imagino que algún filtro tienes que poner.
Reduce drásticamente tu capacidad de contagiar.
Claro.
Porque tu propio organismo tiene ya unos niveles víricos muy bajos, aunque lo puedas haber tenido, si tienes la pauta completa de vacunación y tienes el virus que durará en tu cuerpo con la pauta completa 48 horas, no lo sé, me estoy tirando la moto, pero no sé exactamente cuánto dura, pero desde luego no eres un vector de contagio tan activo como los chavales que no se han vacunado y que claro, se han ido de fiesta.
Evidentemente puede
que ahora mismo son los que más
los vacunados claro, contagian y se contagian, pero evidentemente, pues hombre, primero hay un escudo importante y segundo, en algún lado tienes que poner el parámetro. Uh-huh. Si te haces una PCR ayer a las 4 de la tarde, pues te has podido contagiar a las 8. Sí. Y sin embargo, pues claro, entras a las 12 en la discoteca y puedes llevar una carga viral baja, pero la puedes llevar.
Para mí no hay debate respecto de la... Dice que puede haber un recelo de un liberalismo a lo mejor malentendido en que sea obligatorio exhibir, porque evidentemente comporta una restricción de derechos, que alguien que sí se ha vacunado puede acceder a determinados servicios, a determinados restaurantes o locales, y otro que no. Es decir, en teoría política podría parecer que es injusto. Pues no, no lo es. Igual que la escolarización es obligatoria. Es decir, hay ciertas prerrogativas del Estado que tienen que ser obligatorias en aras del bien común. Es decir, pues, también porque tu libertad acaba donde empieza la mía. Entonces, si yo tengo el derecho, si estoy vacunado y obedecido a las autoridades sanitarias y no tengo paranoias de Miguel Bosé en la cabeza y he cumplido con lo que tengo que cumplir, tengo derecho a poder disfrutar de los servicios que me proporciona el mercado y el Estado. Y sin embargo, alguien que se ha reído de eso, pues no puede tener, lo siento, pero no puede convertirse en un vector de contagio que ponga en peligro el negocio de la gente.
Yo lo que sí veo es ahí son dos flecos legales problemáticos. Uno, que no se puede convertir a los porteros de discoteca en agentes sanitarios.
Ya, es lo que les falta.
Eso por un lado. Y por otro, esto lo van a leer con un lector de códigos QR, porque yo mis datos sanitarios no tengo por qué dárselos al dueño de la discoteca.
Sí, el tema de la intimidad, pero yo ahí creo...
Pero en teoría en Galicia yo creo recordar que sí, que de hecho nos lo contaron los hosteleros, que ellos tenían una aplicación diseñada por la Xunta de Galicia, que estaba como en pruebas, y ellos a través de un lector comprobaban el código QR que les
pues
enseñaba
eso a mí sí me parece
la persona que iba
dudoso,
a acceder al local.
En cuanto a protección de datos, a derecho de la intimidad, claro. Eso sí me parece mal.
De todas formas, ahí se supone que hay una, digamos, también una cesión de buena voluntad de tu privacidad a cambio de un servicio. Es decir, está en tu mano no quedarte en tu casa viendo una serie. O sea, si tú lo que quieres es ir a un local, pues tendrás que entregar a cambio una parte de tu privacidad.
Un libro, si es posible.
pero bueno, o sea, quiere decir que es verdad que ahí cedes, oye, pero te piden el DNI en 1000 sitios y no sé, creo que es... Creo que es parte
sí, pero
de
que
la...
es como si no quedara constancia. Quiero decir, tú enseñas el DNI, comprueban los datos y a los 30 segundos esa persona se ha olvidado ya de ti. Quizá el hecho de que te pase
que la discoteca se quede
QR...
el dato de que tú estás vacunado o no lo estás. Bueno,
no lo sé, no sé, quizás sea pensar demasiado mal, ¿no?
Se queda hasta con tu número de la Seguridad Social si escanea el...
Eso es. Eso es, que quizá el hecho de tener ya un soporte físico, un soporte electrónico, ¿no?
Ahí puede haber un fleco de protección de datos.
Joder, pero hay que ponerse en la mente de un delincuente ya para... Ignacio,
en el fondo es que somos muy malos.
Estás pensando muy mal.
No, perdonadme, es que este es el debate contemporáneo, el de la cesión.
Sí, eso es verdad.
En internet, todo el rato, en cualquier sitio y tal.
El negocio de las cookies y de las...
Oye, y el...
control, tal, bueno.
Y el negocio, por ejemplo, de las empresas, porque estaba leyendo... no es que esté leyendo el Financial Times, que es que me he quedado solamente con el titular, que ese incremento de los precios de las vacunas, ahora que se está hablando de la tercera dosis y de la necesidad de inyectar esa tercera dosis de recuerdo con las de Pfizer y con las de Moderna, de 15,50 que costaba una Pfizer va a pasar a costar 19 y la de Moderna de 19 a 21 euros.
Sí.
No está mal.
Pues aquí el más listo te hace un reloj de pulsera, el más tonto te hace un reloj de pulsera.
Claro.
Claro, aquí han visto que va a haber tercera dosis y han subido los precios preventivamente. Y no sé quién ha dicho, es que lo he oído en la radio, pero no he identificado quién era. Dice, no, pero esto no le va a costar dinero a la gente. Hombre, ¿cómo es que no le va a costar dinero? No le va a costar dinero directo.
El dinero público no es de nadie, ¿no?
Claro, claro, claro.
No nos va a costar el dinero, claro que nos va a costar, por la vía europea, por la vía... no sé qué, al final,
claro,
ha comprado, las vacunas ha comprado la Unión Europea y no sé, bueno, supongo que será con el presupuesto comunitario, pero al final el presupuesto comunitario pues son contribuciones nacionales. Bueno, sí, a mí me parece que la farmacéutica, el Big Pharma, como le llaman, debería de ser un poco más cuidadoso siquiera con su imagen, porque, hombre, cuando está el debate sobre la cesión de las patentes y tal, que yo no soy partidario, porque
tampoco.
Si no habría investigación y no tendríamos las vacunas a la velocidad que se han desarrollado. Pero, hombre, un poco la estética de la ética, ¿no?
Las
la estética
formas.
De la ética,
no sé cómo se puede regular eso. Si crees en el mercado y en el incentivo que debe tener un científico para obtener un retorno económico de su esfuerzo por haber inventado en tiempo récord una vacuna, que eso yo creo que está fuera de cualquier duda, salvo que seas, no sé, monedero y creas en sociedades estatalizadas y totalitarias. Pero si crees en que el esfuerzo humano es lo que produce el progreso y que si no incentivas la recompensa a tu esfuerzo, pues no, la siguiente pandemia no va a tener vacuna. O sea, si das las patentes al Estado, pues entonces ya no habrá nadie que se preocupe de encontrar el bienestar, que es lo que pasó en la Unión Soviética y en cualquier régimen de estos que estos añoran, pues eso yo creo que está fuera de toda discusión. Ahora, es verdad que, hombre, no sé si queda bonito que efectivamente, aunque se permita legalmente hacerlo, pues vincules de una forma tan exhibicionista el rédito político a la emergencia de una tercera necesidad de pinchazo. Pues hombre, igual ahí, a lo mejor, aunque sea autorregulándolo, pues las compañías farmacéuticas deberían hacer ese esfuerzo, pero bueno.
Teniendo en cuenta además que se habla de vacunación universal, los virólogos y los epidemiólogos están diciendo, no se cansan de decir, que está muy bien hablar de tercera dosis y de la necesidad o no que haya de inocularla, pero hasta que no llegue la vacuna a los países que más lo necesitan, da igual, porque es que, quiero decir, ahí está el contagio de hoy, ¿no? Y la posibilidad de expansión de la pandemia.
Hoy es imposible, además, las limitaciones de circulación. Claro.
Quizá debería haber un acuerdo, un negocio entre el Estado y las farmacéuticas, entre los diferentes Estados y las farmacéuticas, por el cual se comprometieran, oye, una vez que se alcanzara una cuota de negocio que cubriera sobradamente la inversión y que además el retorno de beneficios que quieran y tal, oye, pero a partir de un cierto tope, a lo mejor distribuir una cantidad, un remanente de vacunas a África, por ejemplo, ¿no?
Por cada,
pues eso se puede pactar.
Cada millón que yo le compro,
claro,
usted coge 100.000.
Claro, usted da y
la
lleva a Sierra Leona, yo qué sé, pues... Yo creo que eso sí se debe, o sea, para eso también está la negociación, la diplomacia y la cooperación, ¿no? No sé si...
Por cierto, a la generación de AstraZeneca, la tercera dosis, nos la van a poner otra cosa. Porque era la vacuna maldita, que al final está funcionando muy bien, pues una vez que vacunaron ya toda la franja de 60-70, las que sobraron las han regalado. Por esto me he acordado, por la selección de ideas venía por ahí, porque las han regalado a países en desarrollo,
bien.
Que me parece muy bien, pero no han guardado remanente. Con lo cual, si que ponen la tercera, nos pondrán otra vacuna. Que, y, hombre, a ver, no pasa nada hasta cierto punto, pero de una vacuna de adenovirus pasaremos a una vacuna
de ARN mensajero.
De modificación genética, ¿no? Uh-huh. Bueno, y no ha funcionado mal después de todo el escándalo y todo eso, que era un escándalo con una parte política importante por el Brexit y por todo y por la
nacionalismo por inmunológico,
Peña, eso, por el nacionalismo inmunológico de Johnson y tal, pero al final ha resultado realmente bastante eficaz, ¿eh?, la vacunación de Astra.
Camacho, al final, como ves, todo se reduce a la política. Tú hablabas antes, sí, de los fondos que no
todo lo contamina la política.
Todo lo contamina.
Hasta los Juegos Olímpicos se han contaminado,
hombre,
de política.
Hombre, por descontado.
Estas son, bueno, las Olimpiadas de la politización.
A esta muchacha.
Qué vergüenza.
Sí, tenemos a una deportista efectivamente de Bielorrusia.
Sí, que se ha dado el piro, vamos, hablando en plata. Sí,
eso, no es pidiendo asilo político, porque no quiere volver a su país.
Acordaros de los atletas, cuando en la época del
terror. Bueno, Nadia Comaneci se escapó de noche, cruzó la frontera para escapar de la Unión Soviética.
Claro, es política hasta el punto. Yo pensaba, viendo el caso de esta chica, de la gimnasta americana que tuvo la crisis.
Simone Biles.
Si esta fuera China, se iba a retirar, la iban a dejar retirarse de la competición mañana por la mañana.
Ya,
porque las medallas para China son una cuestión, sí, política.
En China el debate de la salud mental está muy en auge. Les preocupa mucho a los chinos la salud mental.
Ignacio Camacho, ha sido un placer, como siempre. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Jorge Bustos, encantado de verte.
Gracias a ti.
Hasta la próxima. Chao a los dos.